la xarxa de comunicació local.
Aquí comienza Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio.
You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah,
yeah.
Tapia, yeah. Torra, estamos de vuelta.
Otra temporada más.
Una temporada más. Y la verdad que yo me encuentro más vieja, con el mentón roto, con un ordenador menos.
Ha sido una temporada, una entretemporada intensa, intensísima.
Intensísima. No sé cómo la vivieron de nuestra audiencia desde este lado del charco y del otro lado, porque sabemos que es un panorama bastante hostil el que estamos viviendo.
Bastante
no importa dónde
poco alentador.
Esto. No importa dónde escuches esto.
Ni cuándo escuches esto. Está siendo poco alentador.
Así que bueno, vamos a plantear una sexta temporada de Femiñetas Radio, aquí desde nuestra casa. Desde el Prat o de cualquier casa alternativa, porque también tenemos casa alternativa en Rosario, Radio Universidad 103.3. Tenemos una casa en Fabre Coats, nuestra queridísima fábrica de creación con que hacemos Feminietas, nuestro proyecto autogestionado de feminismo en viñetas y de multiplataformas, porque vamos ahí resistiendo y sobreviviendo a los acontecimientos que nos van pasando, ¿no? Así que bueno, les agradecemos a todas nuestras casas,
sí,
que por acogernos un año más, una temporada más. Y pasó de todo, pasó de todo. Solamente estuvimos ausentes 2 meses y pasó de todo. Tengo una lista que me vas a ayudar seguramente, sí, a reponer. Rápido la repaso. Tenemos Nobel de Literatura, sí, mujer.
Han Kang, bien.
Genial.
Surcoreana, 52 años.
Sí, y además editoriales que son muy queridas y pequeñas, que las tradujeron antes al español, al castellano, que el inglés, por ejemplo, para tener una idea, sí, de lo que es esta mujer.
Me encantó que no dio conferencia de prensa, quiso pasar un día tranquilo en su casa, no se agitó mucho. No,
me encanta. Retomando el concepto de premio que muchas veces trabajamos aquí.
Lo
¿no?
comentamos también.
Y bueno, y además vamos a hablar hoy de editoriales,
sí,
además
de editoriales, y de premios,
independientes, de premios. Hemos denominado,
y de mujeres,
sí,
siempre, ¿no?
Siempre. Hemos denominado a este programa que es el 74 de Feminietas Radio con la palabra odio. No porque nos odiemos, sino porque es lo primero que nos vino a la cabeza.
Lo que nos evoca.
Exacto. Bueno, Juegos Olímpicos, que te vi muy muy compenetrada.
Mi salud mental en julio dependió de los Juegos Olímpicos. Íntegramente, cuando se acabaron, se llevaron una parte de mí y estuvieron interesantes. También todo el eje de género, que siempre es interesante. Unos Juegos más paritarios. Un París muy limpio, rarísimo.
Rarísimo, todo muy muy raro, pero bueno, ahí estaban pasando cosas. Estuvo escondido Puigdemont haciéndose pasar por otras
Fascinante.
Personas con una convocatoria en el Arco de Triunfo en Barcelona.
Fascinante.
Estamos hablando de la persona que casi siete años después de la convocatoria de la autonomía, ¿no? Uh-huh. Sí o no, sobre
Del
Cataluña,
referéndum.
El referéndum. Sobre la independencia, no la autonomía, sí. Bueno, apareció, está, bueno, siendo buscado por la ley. Fue muy raro todo eso.
Dijimos, se puso esas gafas con nariz y bigote y nadie supo
nadie,
que reconocerlo.
Nadie.
Vino y se fue. O sea, todo muy... Muy absurdo, muy fuerte, todo muy absurdo.
Muy absurdo, muy sí. absurdo. Tenemos también nuevo. presidente de la Generalitat de sí. Cataluña.
Y tenemos un nuevo presidente, Salvador Illa.
Bueno, y hay muchas cosas en juego también con sí. este esas piezas del tablero que se van modificando. Hay extraños presupuestos que se tienen que aprobar, también pasa con Sánchez a nivel nacional, sí. así que bueno.
Y esas medidas parches malísimas que hemos comentado respecto al alquiler, cabe decir para quien nos esté escuchando lejos que el alquiler es el tema que más, pienso yo, atraviesa hoy a España. Hubo manifestaciones hace
multitudinarias, hace
no mucho tiempo en varias capitales y ciudades porque la gente se está gastando más de la mitad del sueldo. La juventud no se puede ir de la casa de los padres y tenemos 40 años y seguimos compartiendo piso. Esta situación es insostenible y el gobierno y los gobiernos autonómicos no están dando soluciones.
Sí, y además que no dan soluciones, Colboni había propuesto lo de eliminar los pisos turísticos.
Ni me apretes.
Absolutamente apócrifas esas declaraciones, no hay nada de eso que se refleje en lo cotidiano de no solamente personas, yo ya no sé si me considero joven,
sí,
es
amiga.
Imposible conseguir un piso.
Imposible.
Por no digo ya un 50%, un 70% de tu Exacto. salario, es imposible. Pisos turísticos es la gran metáfora de Barcelona y de muchísimas ciudades, no solamente de Europa, estamos hablando también de varias ciudades latinoamericanas también que tienen los mismos problemas sí. y esto es algo que al menos si no hay un freno, se habla de hacer una huelga, sí. una huelga de alquileres, que es algo que vamos a retomar este
sí.
año.
No me quedé histórico. Con el nombre de la chica joven que está organizando esto, me lo apunto para la próxima, me gustó
Buenísimo.
Mucho su
Queremos
capacidad invitarla. De hablar, de condensar todo el sentimiento, la sensación de una generación, pero de todas en realidad, todas las que estamos pasando por esta situación. Y que claro, la huelga es interesante como concepto, pero da vértigo, da miedo, es como vale, no le pago yo a mi casero, pero el resto le va a pagar y pues me va a meter en un problema legal. Entonces es muy amplio, pero me parece bien golpear la mesa de abajo para arriba, y que si los presupuestos no se tienen que aprobar, no se aprueban hasta que hayan soluciones reales. Eso de patear al año 2020 y tanto, que los pisos, ya sabemos
ahora,
que siempre nos hace lo mismo.
Ahora el ahora. Problema y viene ya de años, y por fin hay una apuesta colectiva, una apuesta sí. en el espacio público de reclamo, porque yo pensando en los 7 años que vivo en Barcelona,
sí.
es la primera vez que empiezo a ver temas puntuales que están exentos de lo que es el independentismo
sí.
a cuestiones centrales.
Bueno, y también a nivel nacional, que me parece sí. que eso está
sí,
bueno
eso
también.
Madre.
O sea, digo, también ciudades. Hubo Madrid, Canarias viene pisando fuerte con el tema de la gentrificación y el turismo desmedido, que compartimos esa problemática. Me parece bueno que estos movimientos simultáneamente, estas protestas, estén siendo en todas las grandes ciudades de España, como en su conjunto y no solamente algo local. Estuvimos también en la manifestación del 12 de octubre.
Sí, una manifestación también sobre no solamente lo anticolonialista que se tiene que plantear el presente respecto de, bueno, los más de 500 y pico de años que tiene este encubrimiento de América, como muchas personas lo han denominado, sino que está muy enfocado en lo que está pasando aquí nomás en Palestina, en el Líbano y en todas las otras comunidades sí. que están resistiendo ocupaciones y bueno, entradas militares y decenas de miles de muertos. De esto vamos a hablar
vamos
hoy también.
Vamos a hablar de esto, denunciar que sigue existiendo la visión colonial de desplazados, de invadir territorios de ocupación, como bien decías tú, 500 años después, y también siempre hablando de la regularización, ya qué pasa con las personas migrantes. España sigue decidiendo que el 12 de octubre es el día que ellos festejan la formación de este reino, de este concepto de bueno,
la
Estado-Nación, pero es un reino, la hispanidad. Hay celebración, está el rey, salen los milicos, todo este rollo. El 12 de octubre sigue siendo una afrenta. Muy contenta que México, lo comentamos, tiene una presidenta nueva que asumió.
Acaba de asumir.
Y que no invitaron al rey de España. Y el presidente Sánchez, para mi juicio, se equivocó en no ir por posicionarse frente al rey. Y no en, bueno, intentar acercar puentes, pedir disculpas no cuesta nada. Y España no ha tenido ni un gesto. Y vimos esas pancartas en Madrid diciendo que ni genocidio ni conquista, nos hicieron un favor, que gracias por tanto, ¿sabes? Es muy fuerte que haya gente a día de hoy, bueno, según la educación que hayan recibido y dónde están en el espectro político, que creen que nosotros les debemos algo. Nosotros las latinoamericanas,
me refiero. Pues me estoy acordando cuando Macri vino a España y pidió perdón por... No es muy distinto a lo que está sucediendo, y paro acá con la lista enorme que sigo teniendo de todas las cosas que pasaron en estos dos meses, Javiera, pero debemos abrazar y celebrar a todos los estudiantes que están en Argentina tomando más de 50 facultades en distintos puntos del país, no solamente en Buenos Aires, donde generalmente dicen que Dios atiende solamente en Capital o en Buenos Aires. Es una marcha masiva. Creo que el verdadero enfrentamiento que está teniendo hoy Javier Milei, el presidente de Argentina, casi ya un año de gobierno, es el sector de los estudiantes. Están al frente de una cantidad de asambleas y tomas, hay clases públicas en las calles, hay realmente un revuelo por el veto que generó hace muy pocos días el presidente sobre reducciones presupuestarias. Básicamente quieren destruir la universidad pública.
Porque Milei odia, lo público. Podemos decir que Milei odia lo público y que su gobierno odia lo público.
Cuestionan el cristianismo. O sea, cuestionan el concepto base que tiene que ver con el reparto de los peces y los panes. Digo, total. Es insólito.
Y me cuesta mucho entender que hay gente de ese gobierno que estudió en la universidad pública y ahora quieran desarmarla, y es muchísima. Eso es lo que a mí más ruido me hace.
Por eso es importante también lo de exponer quiénes son los diputados que aprobaron este veto. Sí. Este veto para que, digamos, se extinga la
universidad. Claro, porque creo que lo comentamos el otro día. Si tuviste una suficiente situación de privilegio y estudiaste en una universidad privada, bueno, te parece que lo público es lo peor, es el demonio, el Estado, ya sabemos. Pero si además pasaste por esas facultades que te dieron la formación, como no entender la importancia, o es sencillamente querer seguir gestionando este sistema de privilegio, y quien puede permitírselo, que se lo permite, y que no, bueno, que no haya un reparto equitativo de derechos.
Bueno, muchas repasos más. Tenemos Giselle Pellicot, en pocos días más la condena. ¿Qué va a pasar con la sentencia? 50
Charlie
tipos.
Hebdo. Sí. Qué horror esa gente.
Sí, sí,
qué horror
esa gente. Actualícense.
Actualícense, muchacho, por favor.
Ya seguir, digo muchacho.
Por supuesto. Seguir riéndose de arriba para abajo, me parece. Hacer burla de la violencia sexual, de un caso tan emblemático y grave como ese, que desde aquí nos está escuchando, pero le mandamos un saludo y valoramos tanto lo que ha hecho Giselle Pellicot, que no tendría como víctima tener que dar cara, y lo está haciendo y está sentando un precedente. Ojalá se cambie la ley en Francia, que es muy mala.
Ojalá se cambie de lado alguna vez la vergüenza.
Y como
también
dijo ella, que sí, la vergüenza cambie de lado y el miedo también.
Bueno, tenemos invitado en este primer episodio de temporada. Viene además alguien que le pone la onda necesaria.
Sí, que siempre le estamos mandando saludos.
Siempre le mandamos saludos. Yo no sé si él nos escucha, pero
claro
está.
Que sí.
Y tiene presentación porque es entrevista. Bien. Es entrevista y tiene su presentación.
Ningún nombre propio debería ser más importante que las historias que tenemos que contar. Bell Hooks. Entrevistas en Femiñetas Radio.
Bueno, y él está, llega, se saca sus gafas. Es una especie de Clark Kent con Superman, que permanentemente está disociado en sus múltiples facetas. Pues yo lo conocí en una feria, en uno de estos encuentros que nosotras tanto queremos, que tienen que ver con la autoedición, con los procesos y los proyectos autogestionados. Él dirige junto a su socia Aguas Internacionales Cines, pero también es ilustrador, es historietista, dibujante, diseñador. No sé cómo se puede definir nuestro queridísimo Chini. Ha venido otras veces al programa, esta ya creo que es la segunda o tercera vez, pero además es nuestro musicalizador, Javiera. Es la persona que le pone las ondas sonoras a este programa. Vámonos, entre nosotras.
Un hombre del Renacimiento, diría yo, ¿no?
Efectivamente. Wow. Aquí está, para iluminarnos. Señor Chini, ¿cómo anda?
Bien, todo bien.
Bueno.
Acá, sin gafas.
Sin gafas, ¿eh?
Pues están muy sucias y no veo nada.
Me pasó exactamente lo mismo. ¿Viste? Bueno, ¿cómo va? ¿Cómo se plantea este año con una editorial bajo el brazo que ya tiene
2 años casi?
Tiene 2 años, estaba pensando, dudé. Y con una cantidad de publicaciones también importante, girando en ferias, haciendo nuevas producciones con gente muy querida, de acá y de allá, del otro lado de
las aguas internacionales.
Contame.
Sí. Bueno, todo lo que dijeron antes, o sea, es hacer todo esto en un contexto heavy metal, digamos. Y no, y aprendiendo, porque ninguno de los dos era, o sea, no somos editores
pero sí,
al uso, digamos, pero termina haciéndolo, sí. Y vamos por el número 9, ya, preparando el 10, que es muy especial porque es una colectiva, va a ser un fanzine colectivo, que ahora ya lo puedo decir.
Ah, son
20 escritores que van a hacer microrrelatos o poemas, que se los van a pasar a 20 chicos, chiques, que tienen entre 5 y 16, 17 años. Y ellos van a ilustrarlos. Entonces ahora estoy en un lío de mails mandando para acá, para allá, pero ya cerramos los 20 escritores y uff, no puedo creer.
¿Y estas personas jóvenes de dónde van a salir? ¿Tienes ahí como una escuela, un sector, un barrio?
Amigos de momento están siendo amigos, hijos de amigos, que dibujan. Eso es importante, pero no estamos forzando a nadie. No, la idea es que sea algo divertido, bueno, que lo pasen bien. Sí. Aunque los textos no son infantiles. O sea, un poco la consigna de los escritores era que escriban con su estilo.
Vale.
Y las temáticas que quieran. Entonces, van a tocar temas que los claro, también va a ser algo que los padres van a tener que participar un poco, sobre todo con los más chicos, para guiarlos.
¿Y hablamos de edades cuando hablamos más chicos?
De 5 a 16.
Claro, sí.
O sea, tenés adolescentes, bien, que ya están en unas muy interesantes, y chicos de 5 años, como mi sobrina.
No, está buenísimo. Es hacer el cruce intergeneracional.
Sí.
Muy bestia también.
Y la idea que fue un poco el disparador fue a través de... Bueno, mi sobrina escuchaba Cleopatra, la reina del Nilo, de los Twist.
Uh-huh.
Exacto. Y dije, qué bueno sería ser, claro. Y terminé hablando con Daniel Melingo, uno de los autores, miembro de los Twist, pidiéndole un par de canciones, y cerramos con la balada de Tony Douglas, que es del segundo disco de los Twist, La Máquina del Tiempo, porque el fanzine va a ir sobre viajes en el tiempo o historias ambientadas en otras épocas. Y el eje de todo el fanzine es la canción La Balada de Tony Douglas, que la va a dibujar un chico que se llama Cosmo, que es muy bueno. Y eso.
Bueno,
y después hay 20 escritores que...
Se llama Cosmo,
sí. Y el resto, bueno, son 20 escritores más, aparte de Melingo. Hay poetas y escritores de aquí, de Buenos Aires, de Chile, y dos son... uno se cayó, que era Piel de Lava, que las chicas de Piel de Lava no pueden estar, pero va a estar otra compañía de teatro, o sea que también hay dramaturgos.
Amamos Piel de Lava, todas las obras de teatro, sí. Tenés que venir a...
Vinieron hace un par de años, sí.
Petróleo.
Ahora tienen una nueva que es Parlamento.
Parlamento.
Que si pueden estar en Buenos Aires,
yo
la pueden ver.
Vi Petróleo.
Petróleo.
Buenísima.
Sí.
Y...
Pero bueno, los hijos van a dibujar.
No, qué bueno. ¿Sabes quién está en Piel de Lava? Pilar Gamboa, por ejemplo, entre otras. Son cuatro, creo.
Pilar, Valeria, Elisa y Chacha.
Es un desafío para mí este año poder entrevistarlas. Es un grupo de teatro que además trabaja de manera interdisciplinar y trabaja de manera colectiva, lo colectivo,
sí,
muy bestia. O sea, hay pocas personas que trabajan lo colectivo de manera tan horizontal,
sí,
tan comprometida.
Ah, pero yo vi Parlamento en el verano del sur, sí. Cruzaron por el...
No,
sí, estuvieron en Chile, sí.
Santiago Amil, que se llama el Festival de Teatro, y me sonaba Parlamento, y claro, el Parlamento en el...
Espacio.
Interplanetario, sí, en el futuro. Vi la obra. Sí,
muy
sí.
porque yo vi la otra, amiga. Genial, tengo muchas ganas de entrevistarlas. Qué bueno, no sabía todo esto.
Sí, yo las conozco mucho, así que sí.
Ah, qué maravilla.
¿Hay plazos, fechas más o menos estimadas de cuándo vamos a tener este número?
La idea sería llegar a Navidad, así nos llenamos de plata y podemos publicar más cosas.
Si algo sabemos desde la autogestión y desde la...
Es muy barato, en verdad es un truco barato para vender mucho. Y porque los abuelos y los tíos y todos quieren esos fanzines donde es todo muy...
Nada. Muy
sí.
No,
y,
maravilloso.
No, y la idea también va a ser sacar otro más que no sabemos bien, estamos eligiendo. y reimprimir cosas porque se están vendiendo.
Se está vendiendo, señoras y señores. ¿Dónde se consiguen todas las publicaciones? Además de, por ejemplo, ir ahora a Grapa y Tinta.
Grapa y Tinta.
¿7?
9 de noviembre. 9 de noviembre. Pero bueno, estamos en varias librerías como, a ver si me acuerdo todas: Fat Bottom, La Carbonera, La Llama, Calders, Terranova. Y por ahí me olvidé alguna. Merricat.
Bueno, todas librerías de Barcelona, muy sí, fáciles de identificar y que las tenemos en redes sociales seguro. Después, uh-huh, cuando repasemos compartimos el episodio, vamos a mencionarlas para que les queden. ¿Y Grapa y Tinta, Javi?
Festival de Ilustración y Edición en el Ateneu La Armonía en Sant Andreu, el 9 de noviembre, el 9 de noviembre, entre 12 y 20 horas.
Bien, ahí en nuestra querida fábrica de creación, ahí en la Fabrecoats, en el mismo edificio, casi, bueno, contiguo, ahí al lado, sí, pegaditos. Buenísimo. Y bueno, hay muchas novedades, pero yo lo que quiero que cerremos hoy es cómo nos vas a musicalizar este año. Y además un programa que arrancamos con el odio. Es muy difícil.
Sí.
Yo le dije, libertad total, como siempre, nuestro Chini nos hace malabares, porque además saca de donde no sabemos esas autoras, esas intérpretes, esas creadoras de letras impresionantes, de poetas zarpadas, y nos las trae acá. Y nos las enrostra en la cara. Y nosotros, bueno, las hacemos extensivas a toda nuestra audiencia porque queremos difundir, además, música creada por mujeres, por disidencias. Y bueno, Chini siempre consigue.
Sí, bueno, es una idea que cuando hablamos el año pasado, de mucha gente a veces dice, ay, no, es que no hay mucha música hecha por mujeres. Y es, no, están ahí. Están. El otro día lo pensaba, por ejemplo, con el jazz. O sea, sí, Louis Armstrong, Billie Holiday y La Fitzgerald, ya está. Son lo top de lo top de lo top. Y así muchas más. En el soul lo mismo, en el pop, bueno, ni hablar. Pero estoy hablando de décadas atrás. O sea que eso siempre está, pero hay algo que parece que lo tapa y termina solo hablando de los hombres. Sí. Pero...
se llama patriarcado.
Sí. Sí, sí. Y se llama Emmy, se llama Sony y todo. No, no, sí, es algo que buscando te das cuenta que no, están. Hay que buscar mucho, pero...
es más compleja la búsqueda.
Sí. Y también, bueno, cosas de como es la música, que el pop también, incluso en los años 30, 40, que era grabar una cancioncita, pero bueno, por eso hay muchas mujeres que han grabado, aunque sea una cancioncita. Ajá. Y ahí es donde vas a escarbar y salen cosas geniales. Y un poco la idea, bueno, a ver si el desafío de los temas, sí, de los programas temáticos lo podemos acompañar con, a ver si logro encontrar para cada programa.
Yo estoy segura que sí.
Yo también.
Pero bueno, si no, sigue siendo eso, difundir sobre todo muchos estilos distintos, épocas distintas, o sea, desde algo que esté pasando hoy en el 2024 en Barcelona o en Buenos Aires o donde sea, o Rosario o Nueva Orleans, y 1930.
Mucho punk nos trae.
A veces sí,
sí. Sí, me encanta. Y hoy trajiste cosas.
Hombre, y con odio y miedo es como que...
sí. Contanos. Ay, yo puedo tirar los títulos.
A ver, para miedo y Paquita la. No, no, odio. Paquita la del barrio.
Paquita la del barrio. Con... rata de dos patas. Dos. Animal rastrero.
Tenemos que ser ponzoñoso.
Te odio y te desprecio.
Amo que arranquemos esta sección.
Estábamos
temporada
hablando de ir a un karaoke, hacer karaoke, y esa canción yo claramente la he cantado. No sé, ustedes
la cantaron, claro, en los cutreoques de nuestro bar, del Zorrita preferido. Sí,
que Dios lo tenga la gloria, chica.
Y la otra es que, bueno, Sonic Youth, que este año voy a usar bandas. O sea, el año pasado intenté no usar bandas con hombres, pero en el caso de, si no es privarte de alguien como Kim Gordon, que es como muy bestia, que tocó hace poco acá, solista, y sí, o sea, no pude, pero sí, la idea va a ser un poco también bandas donde haya chicas, sí, y no ser tan talibán, con
que somos unas radicales, que no aguantamos a los hombres. Yo valoro mucho que nos traigas música también, de lo que dices tú, de otras épocas, y un poco conectar con otras, no sé, con música quizás que no hemos tenido el
acceso a conocer música de otro. Vamos intercambiando, porque a mí el Chini es la persona que me hizo escuchar a Dylan, por ejemplo, la primera vez. Y bueno, tenemos un montón de cosas.
Topé con el Tiny Desk de
Catriel. De Catriel.
Catriel Paz Comorosa, que revolucionaron al mundo mundial.
Me parece que Catriel es hermoso. Eso.
Bueno, no, me parece que es muy acertado. Gracias, Chini, por venirte. Primer episodio de temporada aquí en Feminitas Radio. Seguimos.
Muy bien.
Entonces, presentalo vos a la Paquita. Presentalo,
vamos con...
Porque después volvemos con Andrea desde Beirut, en un contexto que no deja de ser hostil, que deja de tener el odio como principal foco, y por eso intentamos matizar un poco las realidades cotidianas y avanzar con más preguntas y de contar cómo se cuenta un genocidio hoy, por ejemplo.
Sí, gracias, Chini, te esperamos en diciembre con el fanzine en la mano.
Gracias a ustedes, y sí, ya pues, se los mando, ¿no?
Acompañas, gracias.
Bueno, Paquita, la del barrio.
Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Estás oyendo, inútil, llena del infierno, cuánto te odio y te desprecio. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito.
Política internacional en Feminitas Radio.
Bueno, nueva temporada, siempre con mi queridísima Javiera Tapia Torra, estamos una vez más cruzando aguas y llegando hacia Beirut. Allí está Andrea López Tomás. Ella vive hace más de 5 años en la capital del Líbano, es corresponsal en Oriente Próximo, periodista, politóloga catalana. Es una gran compañera y es una mirada, decíamos, es un faro para nosotras porque siempre ahí está iluminándonos con sensibilidad, con ideas, con mucho criterio y argumentos sólidos. Es corresponsal del periódico de Cataluña en Oriente Próximo. Es también la fundadora del podcast Saura, un espacio que recomendamos muchísimo. Y es también, bueno, quien nos da herramientas para poder pensar un genocidio en este presente. ¿Cómo estás, Andrea, primero? ¿Cómo estás atravesando estos días? Te saludamos acá con Javiera desde...
Hola, muchas gracias por Femiñetas otra vez y por contar conmigo. Yo estoy bien, bueno, muy cansada porque son días de mucho trabajo. No hay fin de semana, no hay nada, pero bueno, a la vez contenta de poder estar aquí contando lo que está pasando.
Andrea, tengo la sensación de que la última vez que hablamos, las últimas veces que hemos hablado, esta vez que nos conectamos, esto es un déjà vu malísimo de lo que veníamos hablando, de lo que había pasado en Gaza. ¿Lo ves de esa manera? ¿La situación en el Líbano da la sensación de que se está repitiendo todo otra vez?
Sí, totalmente. La verdad es que aquí teníamos la sensación, yo creo que aún estamos un poco en shock de que esto esté pasando. Creíamos que después de un año de estos enfrentamientos transfronterizos más igualitarios, de bueno, Hezbollah manda unos cohetes, Israel responde, no iba a ir a más, la verdad. Y vemos como de repente todo este manual de guerra que se ha estado utilizando en Gaza y sobre todo los primeros días, ¿no?, de la guerra contra Gaza, la propia retórica que utilizaban las autoridades israelíes se empezaba a usar aquí también en el Líbano y ahora ya sabemos qué viene después, ¿no? No es la incertidumbre de hace un año. Ahora sabemos que cuando Israel y sus líderes empiezan a hablar de que todo es Hezbollah, de que la población civil esconde proyectiles de Hezbollah en sus casas, eso es simplemente una justificación para bombardear a civiles, para masacrar a la población civil, como ya se ha hecho en Gaza. Y vemos que aquí han tardado muy poco en empezar a atacar hospitales, ambulancias, paramédicos, equipos de rescate, porque al fin y al cabo llevan un año haciéndolo en Gaza y pueden seguir haciéndolo, ¿no? Creo que eso también es lo que a la población libanesa le da más miedo, porque tienen el precedente, lo han visto retransmitido en directo en sus pantallas durante un año y ahora están viendo que nadie ha frenado a Israel, nadie ha frenado a Benjamin Netanyahu y eso tendrá graves consecuencias sobre ellas.
Pero parece que las consecuencias, tribunales internacionales, contábamos lo que pasaba en Sudáfrica hace ya casi medio año atrás, lo que vienen denunciando las organizaciones internacionales, lo que ha pasado con Cascos Azules en las últimas horas, UNESCO, la ONU, todo parece no tener ningún tipo de efecto. Sabemos que hay una gran parte de Europa que sigue acompañando, sabemos la posición de Estados Unidos, a pocos meses de las elecciones también, a pocos, sí, semanas ya de las elecciones en Estados Unidos, estamos hablando, ¿no? El panorama internacional parece quedar muy, muy retrasado a un fin de este Estado, a un acuerdo, bueno, ni hablar de posibilidades de acuerdo, pero bueno, a un fin de las armas al menos.
Sí, la verdad vemos que realmente la comunidad internacional, todos los reproches o toda la retórica contraria a las acciones de Israel se han convertido en papel mojado, ¿no? El sistema legal internacional, los tribunales internacionales parece que han hecho su trabajo, pero si luego no hay mecanismo a castigar al condenado, ¿no?, en este caso al Estado de Israel, pues por ocupar ilegalmente la Cisjordania ocupada o por emprender acciones en Rafah que podrían ser consideradas como genocidio, sino hay luego un mecanismo que impulse estas sentencias, no acaban sirviendo de nada, ¿no? Y como ya hemos hablado muchas veces, vemos que realmente los mecanismos para, de alguna forma, entre comillas, castigar a Israel existen, y lo vimos con Rusia en el 22, pero no se han aplicado. Ningún país occidental ha roto relaciones con Israel, incluso los países occidentales, sobre todo Estados Unidos y Alemania, siguen vendiendo armas a Israel, cuando estamos viendo en directo todo lo que esas armas están haciendo, ya no solo en Gaza, sino también en Cisjordania, en el Líbano, e incluso ahora, como decíamos antes de las elecciones, a semanas de las elecciones, es un momento muy dulce para el Israel de Benjamin Netanyahu, para continuar haciendo lo que ya ha estado haciendo, ¿no? Porque si Biden en un año no le ha puesto ninguna línea roja, se las ha puesto y se las ha saltado, no lo va a hacer ahora en plena campaña presidencial, y tampoco en sus últimos meses de mandato hasta que llegue enero. Kamala Harris, ya hemos visto que es una persona que se ha reconocido como sionista, tampoco hay mucha esperanza en que ella aporte un cambio, y evidentemente Donald Trump le pondrá la alfombra roja a Netanyahu para que siga haciendo lo que quiera. Entonces el panorama es de mucho pesimismo a nivel internacional.
André, tengo la duda que, o sea, Netanyahu puede hacerlo y por eso lo hace, pero si alguien que nos escucha se pregunta ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué Israel sigue avanzando en el territorio del Líbano? ¿Qué pretenden con esto?
Bueno, en este caso Israel, y ayudado por Estados Unidos, ya lo han reconocido. Ellos quieren cambiar el orden regional, por decirlo de alguna forma, cambiar el equilibrio de poder. Ahora mismo Israel tiene al gran enemigo, que es Irán, y que es una amenaza para su seguridad. Y al final en el Líbano está Hezbollah, que es una milicia, pero también es un partido político que está financiado y armado por Irán, y son quienes están ejerciendo esta resistencia en contra de Israel, y son quienes están más presentes en el sur del Líbano, que es donde Israel está haciendo esta operación terrestre, que dice que en realidad es una invasión terrestre de un país soberano como es el Líbano. Pero no solo eso, también está bombardeando el Líbano, y ya no solo en las zonas con mucha presencia de Hezbollah, ¿no? Zonas que están abiertamente controladas por la milicia, sino también en zonas que no tienen prácticamente nada que ver con Hezbollah, y que con esa estrategia lo que Israel intenta conseguir es que la población civil se divida, ¿no? Que esta ya fracturada sociedad libanesa se levante en contra de Hezbollah, y eso mismo pidió Netanyahu en un discurso la semana pasada, ¿no? Les dijo, básicamente les dijo, o os matáis entre vosotros en una guerra civil, o os matarán los bombardeos israelíes. Y vemos que hay una intención clara de dividir a la población, de enfrentarla la una con la otra, para debilitar a Hezbollah, que ya viene muy debilitado con todos los ataques previos que ha hecho Israel antes de los bombardeos, con los ataques contra los buscas, las explosiones de buscapersonas, los walkie-talkies, el asesinato de su líder durante los últimos 32 años. Pero bueno, no, vemos que aún así Hezbollah sigue resistiendo. Este domingo lanzó un ataque contra el centro de Israel con un dron y mató a 4 soldados, algo que no había pasado en este año de guerra. Y esto lo hace sin su líder, con los sistemas de comunicaciones completamente afectados. Entonces vemos que en este caso Israel no se está enfrentando a Hamas como en Gaza, que es una milicia mucho más pequeña, y aún así llevan un año de guerra, lleva un año Hamas resistiendo. También lleva un año la población civil de Gaza muriendo en grandes cantidades, pero Hezbollah es mucho más poderoso que Hamas, y eso Israel lo sabe, y quiere acabar con esta milicia de una vez por todas. Pero si algo nos ha demostrado la historia, es que tal vez no se llamara Hamás, no se llamara Hezbollah, pero la resistencia seguirá existiendo, porque todos esos niños y niñas a los que están viendo cómo masacran a sus padres, no pueden crecer en un futuro de paz, viven en un futuro de ocupación, de agresión constante. Por lo tanto, acabarán uniéndose a otro movimiento de resistencia que tal vez no se llame Hezbollah ni Hamás, pero que al final luchará contra el agresor, que en este caso es y sigue siendo Israel.
Se sigue sin poder entrar en Palestina, Andrea. No hay ninguna posibilidad. ¿Tenés colegas, tenés contacto de cómo está hoy la situación? Que si bien los ojos están más puestos en el Líbano, hay muchísima gente que aún está bajo los escombros. Incluso ayer se conocieron investigaciones sobre niños que fueron encontrados con sus cráneos baleados por el ejército, con al menos es la información de la investigación de New York Times, muy poco difundida. No sé si compartís esta apreciación. Me costó encontrar la noticia, me costó encontrarla en los medios de comunicación como réplica, digamos, de esta denuncia. ¿Qué es lo que más o menos están analizando? Además, bueno, tratándose de justamente alrededor de 20.000 niños muertos en lo que es Palestina.
Sí, realmente no contamos aún con el acceso a la Franja de Gaza desde hace más de un año ya. No, las periodistas internacionales no podemos acceder al enclave. Sí que es verdad que algunos medios internacionales, sobre todo aquellos más grandes, han podido entrar, pero entran empotradas en las tropas israelíes. Por lo tanto, el paseo que les hacen por la Gaza que ellos escogen, ¿no? Es decir, no pueden hablar directamente con la población civil palestina. Y ya digo, es algo muy, muy minoritario, y solo los grandes medios lo han podido hacer este año de forma contada, o sea, dos o tres veces. Y claro, vemos que incluso aquí en el Líbano, cada vez más estas dificultades para informar las vamos notando, ¿no? El 13 de octubre, hace unos días, hubo el primer aniversario de la muerte del periodista de Reuters, Issam Abdalla, que fue asesinado por Israel, igual que han sido asesinados decenas y decenas de periodistas, cuando iban perfectamente identificados como prensa y estaban haciendo simplemente su trabajo. Vemos como ahora, por ejemplo, para ir al sur del Líbano, que es donde se concentran pues los combates y sobre todo los bombardeos, las fuerzas de defensa de Israel, el ejército israelí, ya ha dicho que va a bombardear a cualquier vehículo que vea moviéndose más al sur de uno de los ríos que limita, que separa el sur del Líbano del resto del país. Entonces, claro, si no distingue entre población civil, milicianos de Hezbollah o prensa, ninguna historia vale tu vida, ¿no? Por así decirlo, no vamos a ir a informar, y porque probablemente no sirva de nada y nos cueste la vida. Entonces, vemos como estas dificultades al final tienen un impacto. Toda esta escalada de violencia que ha habido en el Líbano coincide con el primer aniversario del ataque del 7 de octubre de Hamás. Un año después siguen los mismos ministros, el mismo primer ministro en el cargo, cuando es el peor escándalo de inteligencia y de seguridad de un Estado como Israel, ¿no? Que es el baluarte de la seguridad y de la inteligencia. Entonces vemos como también hay una estrategia ahí detrás de toda esta sangre de libaneses y palestinos. Se esconde Netanyahu, que no quiere rendir cuentas ante su población. Entonces, claro, es todo parte de un gran entramado que nos impide hacer nuestro trabajo, que en el caso de informaciones como estas, como el New York Times, cuestan de llegar, porque incluso yo a nivel personal no doy abasto, ¿no? Es una sola persona cubriendo la región, en el caso para mi periódico. Y si hoy quiero hablar de lo que ha pasado en el Líbano, que es al final tengo la suerte de aún poder estar sobre el terreno, pero luego están también las tropas israelíes asediando el norte de Gaza, intentando vaciar el norte de Gaza de palestinas, y eso tampoco hay espacio para los medios, que ahora, al final, el hecho de que el medio pueda tener a alguien sobre el terreno impacta en las informaciones que da, porque es más accesible hablar del Líbano, donde puedes estar, que no hablar de lo que está pasando en el norte de Gaza, donde no podemos estar. Y lo mismo con este con el caso de la investigación del New York Times. No he podido leérmela en profundidad, pero lo que decían era, ¿no?, doctores internacionales que han podido entrar en la franja de Gaza y tratar a niños. Entonces, claro, es gente que sí que ha podido acceder y ver de primera mano, y que esto ya era algo que estaban denunciando los propios doctores palestinos, pero hasta que no viene alguien internacional y lo dice, no puede tener una investigación y una primera página en el New York Times, ¿no?
¿Cuál es la postura del gobierno libanés? ¿Qué piensa la gente? ¿Cuál es tu día a día, Andrea? Nos gustaría saber cómo estás durmiendo por las noches, cuál es la sensación que hay de miedo, me imagino, de incertidumbre. Cuéntanos, estamos preocupados por ti y repetimos el agradecimiento de que te des el espacio para hablar con nosotras.
No, claro, es importante también tener estos espacios y os agradezco la preocupación. En esta división que os explicaba de la sociedad libanesa, también el espacio está muy dividido, ¿no? Los diferentes barrios están muy marcados. Yo en mi caso vivo en un barrio cristiano, donde difícilmente habrá gente de Hezbollah que pueda ser objetivo, y probablemente sea uno de los, en caso de que haya una guerra completamente abierta y de ataques indiscriminados a cualquier parte del territorio libanés, probablemente será uno de los últimos lugares que ataquen, protegidos por esta idea de que es un barrio cristiano, pero bueno, vemos que Israel ha bombardeado iglesias y zonas cristianas, y eso no le ha importado. Pero bueno, el día a día es mucho trabajo, es intentar ir a los sitios que se pueda sobre el terreno. También vemos que la sociedad libanesa cada vez está más suspicaz, es decir, tiene más este aura de sospecha y de desconfianza hacia cualquier persona. Vemos que, por ejemplo, en mi barrio, que es un barrio con muchos Airbnbs y apartamentos para alquilar, pues muchos de estos los han ocupado familias desplazadas del sur del Líbano o del este del Líbano, pues esas familias más privilegiadas, ¿no?, que se pueden permitir pagar un alquiler, porque no son la mayoría está en escuelas ofrecidas por el gobierno libanés, que se han convertido en refugios, e incluso hay gente que está durmiendo desde hace días en la calle, ¿no? Y vemos como el otro día mi casero, ¿no?, me decía, es que esta gente no sabemos quién es, no sabemos si entre ellos se esconde alguien de Hezbollah, y puede ser que quieran atacar el edificio. Entonces vemos que pese a que hay algunas iniciativas de solidaridad, de ayuda entre la población libanesa, también hay mucha sospecha, ¿no? Y hay mucha esta idea de, bueno, Hezbollah, y por lo tanto la población chiita que le da apoyo, es quien nos ha traído esta guerra a nuestro territorio, es quien se ha metido en una guerra que no iba con nosotros, ¿no? Porque Hezbollah se empezó a lanzar cohetes hacia Israel el 8 de octubre, un día después del ataque de Hamas, en solidaridad con Hamas y con el sufrimiento del pueblo de Gaza. Pero muchos libaneses consideran que ellos no tienen nada que ver con lo que está pasando, y que por lo tanto lo único que está haciendo Hezbollah es meterlos en una guerra que ellos no quieren. Y es verdad que el contexto del Líbano, ya lo hemos hablado muchas veces, a nivel económico y político es catastrófico. Hablamos de un Líbano que está viviendo una de las cuatro peores crisis económicas desde el siglo XIX de todo el mundo, según el Banco Mundial, y a la vez hablamos de un Líbano que hace 2 años que tiene un gobierno interino y que no tiene presidente, porque el Parlamento no ha conseguido ponerse de acuerdo en elegir a un presidente, en gran parte también por bloqueos de Hezbollah. Entonces vemos que es un país que está completamente fallido en el tema de las infraestructuras a nivel económico y político, y esto solo viene a añadir aún más sufrimiento a un gobierno, en este caso, que está completamente sin recursos para enfrentarse enfrentarse a esto y pasear por Beirut es un recordatorio de eso, porque ves a familias enteras durmiendo en la calle, en cualquier lugar. La semana pasada estuve en la principal plaza de aquí de Beirut. Hay un pequeño parque con hierba donde estaban durmiendo familias de refugiados sirios y trabajadoras domésticas migrantes. Y bien, ayer pasé por el mismo parque y ya no había absolutamente nadie y estaba vallado el parque para que la gente no durmiera allí. Es decir, también en estos momentos hay una sobreprotección del espacio en detrimento, ¿no?, del sufrimiento humano. Eso también es muy doloroso de ver.
¿Y dónde se han dado los bombardeos en el Líbano? ¿La gente abandona sus casas? ¿La gente se queda en sus casas? ¿Hay una resistencia a continuar en el territorio? ¿Cómo lo estás viendo? Ya han pasado unas cuantas semanas de los ataques y no sé, vemos familiares que quizás uno se encuentra por aquí y te dicen, nada, mis padres, mis tíos no se van de allí, están allí resistiendo. Y bueno, nada, es una situación, sabiendo de la falta de arbitrariedad internacional, es otro foco más que importante para seguir observando.
Sí, hay de todo. Hay mucha gente que ha abandonado. Yo creo que es más la mayoría la que ha abandonado sus casas. También el Líbano es un país muy pequeño y casi todo el mundo tiene a alguien que vive en Beirut. Entonces tienen estas redes familiares o redes de amigos, son verdaderamente lo que está ayudando a mucha de esta población. Por eso grupos como las refugiadas sirias o las trabajadoras domésticas migrantes, que suelen ser del sudeste asiático, de África, como no cuentan con estas redes, son las que acaban durmiendo la intemperie. Pero vemos que sí, que sobre todo yo creo que las generaciones más mayores, también el padre de un amigo, bueno, me contaba que o sea, mi amigo me contaba que su padre no se quiere ir, ¿no?, que a su madre la ha convencido, pero que su padre no se quiere ir. Y es comprensible, ¿no?, porque más allá de contar con un lugar al que ir, hemos visto el precedente de Gaza, de lo que está pasando, de cómo al abandonar tu casa entran soldados israelíes y de alguna forma ¿no?, la mancillan, la roban todo lo que tienes, la destrozan por el puro placer de destrozarla sin que hubiera ninguna amenaza de seguridad real. Y ya lo estamos viendo en esta semana. Hemos visto algunos vídeos también desde el sur del Líbano de algunos soldados israelíes entrando en casas de familias libanesas y cogiendo fotografías, rompiendo platos por el simple gusto de romperlo, o sea, borrachos completamente de impunidad. Y hay gente, sobre todo yo creo estas generaciones más mayores, que deciden quedarse, que ya han vivido, ¿no?, al final esta ocupación. El Líbano, el sur del Líbano estuvo 18 años ocupado, desde el 1982 al 2000. Israel ya ocupó el sur del Líbano y en ese momento no existía Hezbollah. Al contrario, Hezbollah nació como un movimiento de resistencia por la ocupación israelí del sur del Líbano. Y finalmente los soldados israelíes abandonaron el sur del Líbano por todas las emboscadas, estrategias de guerrilla y acciones que emprendieron los guerrilleros de Hezbollah en los años 80. Entonces vemos que la historia ya ha demostrado que no sirve de nada estar aquí ocupando un territorio. Entonces el final es muy difícil de ver, pero tristemente creo que en gran parte depende de la sociedad israelí, porque en el 2000, cuando Israel se fue del Líbano, fue precisamente porque la población israelí, en la que la mayoría tiene la obligación de ir al ejército, pues las familias decían, oye, ¿por qué nos vuelven nuestros hijos muertos del Líbano? ¿Qué tenemos allí? ¿Qué nos importa? Nada, ¿no? Entonces, cuando las muertes de soldados sean lo suficientemente significativas para molestar a la sociedad israelí, que ya la vemos completamente ajena al sufrimiento de palestinas y libanesas. Entonces empezará tal vez esa presión a Netanyahu para que termine con estas guerras perpetuas en las que ha metido al país. Pero bueno, vemos que sigue habiendo manifestaciones masivas cada fin de semana para que haya un alto el fuego. No un alto el fuego para permanente, para que se detenga la guerra sobre Gaza, sino un alto el fuego para que las personas secuestradas que están aún en Gaza, las personas israelíes secuestradas, salgan durante este alto el fuego y luego se pueda continuar la guerra. Entonces vemos que estas protestas masivas y tampoco afectan mucho a Netanyahu ni a su gobierno. Por lo tanto, como decíamos, es un panorama bastante pesimista de futuro.
Andrea, sí, y me acordaba nuestras salidas hace ya casi un año y medio de protestas masivas en Tel Aviv, en Jerusalén. Llegó a haber 300.000 personas en calle por las reformas que estaba impulsando Netanyahu, y nos explicaba en ese momento todo el debilitamiento político que estaba teniendo. La gente masivamente salía a cuestionar estas modificaciones judiciales, y luego, bueno, todo lo que pasó. Se nos acaba el tiempo, pero siempre, eso, insisto en lo que dice Javi, es muy, muy, muy importante hablar con vos, y bueno, primero eso, saberte bien, y bueno, esperamos que pronto podamos darnos un abrazo en persona.
Siempre a vuestra disposición, lo que necesitéis.
Andrea, es importante tener el espacio también para enfocar la noticia como corresponde. Ya estamos hartas de ver los grandes medios de comunicación, como decía, otra vez Hezbollah, los responsables de lo que está pasando. Antes era Hamás, y bueno, que viene después, va a seguir siendo, en esta lógica genocida y colonial, cualquier grupo armado, cualquier población o territorio que moleste. Y que la prensa internacional se haga eco y que la gente esté hablando de eso y no del fondo de la cuestión, es muy desmoralizante. Mandarte un abrazo, darte las gracias, te queremos, y sí, cuídate mucho.
Y sigan a Andrea en todas sus notas a diario en el periódico de Cataluña, periódico.com.cat, también lo pueden leer en catalán. Y Andrea tiene Twitter, o X, como se llama ahora, André López Tomás, @ André López Tomás, la pueden encontrar allí, y bueno, y comparte información más que interesante, imprescindible hoy día. Un beso enorme, Andrea. Gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Femiñetas Radio, una producción de Chamana Comunicación.
Femiñetas Radio
91.6. Tota la música per a tu. 91.6. Més música, més música, més música, més música, més música.
Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.
El tonto que me dejaste. Solo quieres saber con cómo pude borrarte. Yo sé que me viste el Gucci que me regalaste, puesto pa' salir con él.
Y cautela. Y ahora es una niña mala que anda en busca de calor. Y aunque la dejaste, ese culito no pierde valor. A todos te han visto. Bebé, lo siento, hace tiempo que no te había visto. No quiero presionar, pero insisto que yo me enamoré de tus gritos. De las fotos que subes sin filtro. Y como perrea en la disco.
ti nunca te han hecho. Esta noche vas a tocar el techo.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Eric Rosique. El Consell Executiu ha aprovat aquest dimarts el projecte de llei per canviar el Codi Civil Català i permetre que les persones amb discapacitat no siguin totalment incapacitades per les grans decisions de la seva vida, sinó que se'ls presti el mínim suport extern necessari perquè les prenguin segons les seves necessitats i voluntat. Les entitats han celebrat aquest impuls, però han demanat al govern que la llei vagi acompanyada de recursos econòmics i protocols concrets per a cada situació. Segons la portaveu del govern, Sílvia Paneque, la reforma pot afectar unes 10.000 persones i els seus entorns familiars. D'altra banda, el govern ha aprovat el pla territorial per arribar al 15% d'habitatge públic a Catalunya en els propers 20 anys. Ens explica la nostra companya Mont Carvajal.
El govern ha aprovat el pla territorial d'habitatge per augmentar-ne el de lloguer assequible i arribar al 15% de social d'aquí a 20 anys. El pla s'aplicarà a 140 municipis de forta demanda acreditada i es podria ampliar a d'altres 131. Els pisos seran de 80 a 120 metres quadrats. De fet, era una llei del segon tripartit del 2007 que el govern...